Nuevamente, señoras y señores, la inauguración de una exposición de arte me da la oportunidad de hablarles a ustedes, explicándoles un poco, muy rápidamente, muy someramente, cuál es la política que la Fundación Juan Marc persigue con este tipo de actividades artísticas, con este tipo de exposiciones. Puedo decirles que en los 7 meses que llevamos del presente curso, desde septiembre del año 79 hasta ahora mismo, hemos inaugurado 21 exposiciones artísticas en diversos lugares de España. 17 de estas exposiciones han tenido lugar o están teniendo lugar fuera de Madrid y 4 se han celebrado en Madrid contando con esta exposición de Motherwell que hoy nos reúne aquí. Quizá para la ilustración y concreción de estas palabras mías convendrá hacer un rápido panorama de cuáles han sido estas exposiciones que hasta ahora hemos realizado en este curso. Quizá algunos de ustedes recuerden aquella colección de la obra gráfica de Goya, compuesta por las 4 grandes series de grabados, que inauguramos en Madrid hace ya un año. Pues bien, esta exposición ha sido exhibida en este curso en Toledo, en Talavera de la Reina, en Alcalá de Henares, en Murcia, en Alicante y en Lorca, donde ahora mismo está. Los fondos de arte contemporáneo español que la Fundación dispone y que compusimos con ellos una exposición itinerante que también lleva viajando por España desde hace muchos años, esta exposición de arte español contemporáneo se ha exhibido en este curso en Gerona, en Lérida, en Burgos, en Logroño, en Valladolid y en Palencia, donde ahora mismo está. La exposición de Georges Braque, con la que inauguramos el curso en nuestra sala de Madrid, fue exhibida con posterioridad en Sevilla, en Valencia y ahora mismo está en Barcelona. La exposición de Julio González, esta exposición que ha estado exhibiéndose en nuestra sala de Madrid hasta hace 15 o 20 días, está ahora mismo en Barcelona. Esta exposición de Robert Motherwell, que hoy inauguramos en Madrid con esta asistencia de todos ustedes y a la que me voy a referir inmediatamente a continuación, se exhibió previamente en Barcelona. Además, en Madrid hicimos, a finales del año pasado, la 5ª exposición de la obra de los becarios de la Fundación, componiendo aquella exposición con la obra de la última promoción de becarios de esta casa. En total, como les digo, 21 exposiciones, de las cuales en este mismo momento hay 5 abiertas en España, 2 en Barcelona, 1 en Lorca, 1 en Palencia y esta que vamos a inaugurar esa tarde en Madrid. Obviamente, al referirme a esta política de exposiciones itinerantes, quiero destacar que la actividad de la Fundación en materia de exposiciones de arte no se centra, no se concreta en hacer exposiciones en una sola sala, en un solo museo, sino por el contrario, lo que buscamos es movilizar los fondos de arte que la Fundación dispone, en este caso la colección de grabados de Goya y los fondos de arte español contemporáneo, y los fondos de arte que no son propiedad de la Fundación, sino a los cuales la Fundación tiene acceso, fondos de arte que provienen de colecciones europeas y americanas. Como digo, lo que buscamos con este tipo de exposiciones itinerantes es movilizar todos estos fondos artísticos buscando al público y no permaneciendo inertes, no permaneciendo ociosos, no esperando que el público venga, sino buscando nosotros, saliendo, reclamando la atención del público, buscando su participación, su interés y ofreciéndole la calidad de las muestras que venimos organizando. Puedo decirles que nuestra experiencia en este ámbito es completamente satisfactoria. Existe una gran demanda en todas las regiones, en todas las localidades donde estamos abriendo exposiciones, una gran demanda popular por ver, por participar en ese tipo de manifestaciones culturales, en ese tipo de exposiciones artísticas. En estos 7 meses a los que me he referido, en las 16 exposiciones que hemos cerrado ya, que hemos clausurado ya, han sido visitadas aproximadamente por 250.000 personas. Eso quiere decir que realmente en nuestro país, afortunadamente, hay un deseo y un gran interés en participar y en contribuir con la atención popular a ese tipo de manifestaciones que debe, al menos desde nuestra perspectiva, desde esta institución, la Fundación Juan Marc, que debe animarnos a continuar en este tipo de exhibiciones y mantener abierta esta clase de política de difusión cultural. Es ocasión quizá de recordar una vez más la vieja regla de la dialéctica hegeliana, de que en las actividades del espíritu la cantidad, a partir de determinado número, se transforma en calidad. En efecto, si lográramos hacer mucho más exposiciones, no me refiero ya solo a la Fundación Juan Marc, sino a otras entidades públicas y privadas, Y hablo de exposiciones porque es el motivo exacto de la reunión que hoy nos congrega aquí, pero podríamos hacer general este tipo de observación a otro tipo de actividades culturales. Si lográramos hacer participar a la gran masa, a la gran mayoría de nuestro país en ese tipo de actividades, además de enriquecer la vida cultural española, creo que lograríamos transmutar sus propias esencias, transformando, como digo, la cantidad de la participación en la calidad, en el mayor enriquecimiento de la vida colectiva. Por supuesto que no se busca solo la cantidad en la participación del pueblo, del público en ese tipo de manifestaciones, sino ofrecer muestras verdaderamente de calidad. Con esto vengo derechamente a la exposición que hoy inauguramos en Madrid, a la exposición de las obras de Robert Motherwell. Si de alguna manera se pudiera definir con una sola palabra el arte de Robert Motherwell, quizá me atrevería a significarlo con esta palabra de cálida. Realmente la estética de Motherwell, los valores culturales, los valores estéticos, pictóricos, de volúmenes que él maneja, se mueven buscando una afinación, la resolución de unos problemas de estética que se pueden definir quizá desde esta perspectiva de la calidad del trabajo que Robert Motherwell realiza. Esta calidad que comparte Motherwell con algunos otros miembros de su generación de pintores norteamericanos, a los que la Fundación Juan Marc ha dedicado atención particular en otras exhibiciones de arte. Quizá recuerden ustedes alguna exposición que hicimos hace unos años de una colectiva de abstractos norteamericanos que fue secundada el año pasado, me parece, con otra muestra monográfica relativa a la obra de Willem de Kooning. Pues bien, esta atención que nosotros estamos prestando a la pintura norteamericana, a la plástica norteamericana, y que hoy viene a corroborarse con esta formidable muestra de la obra de Robert Motherwell, viene persiguiendo, como digo, estos afanes de calidad en la muestra de la obra de los grandes contemporáneos ante el público español. La presencia de Robert Motherwell en esta exhibición, la presencia entre nosotros en esta sala de Motherwell, no es sino un motivo de alegría, un motivo de particular fruición en esta inauguración que hoy nos congrega aquí. Motherwell nos ha ayudado extraordinariamente en la selección de su propia obra para esta exposición española que, como les digo, se inauguró hace un mes y medio en Barcelona y hoy la inauguramos en Madrid. Él ha puesto particular empeño en una exigente selección de su obra y esto por muchas razones que no voy a desglosar yo ahora, pero que es manifiesto por el enorme interés que la obra pictórica de Motherwell tiene acerca de los valores culturales, históricos y estéticos de nuestro país, de España. No solamente de España, pero sí particularmente de España. En este sentido, la colaboración que nos ha brindado y que particularmente ha brindado a Gustavo Torner, el asesor artístico de la Fundación Juan Marc, para preparar esta exposición, ha estado lleno de desvelos y lleno de un interés personal que creemos se ve compensado con la calidad de la exigente muestra que hoy podemos abrir al público de Madrid. Esta muestra viene acompañada, como hacemos también habitualmente, por un catálogo, por un programa de mano y por una conferencia de presentación. El catálogo ha sido diseñado una vez más por Diego Lara, con la elegancia con que él trabaja habitualmente. En el programa de mano hemos incorporado unos versos que Octavio Paz dedicó hace unos años a la obra de Robert Motherwell y la conferencia inaugural le hemos pedido en esta ocasión que la prepare y la pronuncie a Juan Manuel Bonet, crítico reputado pese a su extraordinaria juventud en toda España, crítico reputadísimo del diario El País y de la revista La Calle, además de autor de monografías sobre algunos de los principales artistas españoles del momento actual. Puedo también anunciarles que en este acto vamos a tener una novedad importante y a la vez muy digna de agradecer. Rafael Alberti, cuyo poema Elogio a la pintura ha sido uno de los temas con los que Robert Motherwell preparó hace ya unos años una serie de aguatintas que figuran todas ellas en la colección que se exhibe en la Fundación Marc hoy. Rafael Alberti, digo, ha querido asociarse a la presencia de Motherwell en España, a este reencuentro final de Motherwell con España, escribiendo un poema para esta inauguración. Poema que él llama Negro Motherwell y en el que glosa el empleo por Motherwell de este color negro en términos inefables que el propio Rafael Alberti ha querido, como digo, escribir para esta ocasión y que va a leer después de la conferencia de Juan Manuel Bonet. De modo que el acto se va a desarrollar de la siguiente manera. A continuación de estas breves palabras mías de presentación, Bonnet explicará su conferencia acerca del juicio histórico y crítico de la obra de Motherwell. Inmediatamente después, Rafael Alberti leerá, como digo, este poema en honor a Motherwell y después creo que el propio Robert Motherwell va a tener la bondad de dirigirnos unas palabras de saludo, subrayando así su presencia entre nosotros. Este es un poco el esquema con que este acto se va a desarrollar y no quisiera sino agradecer a todos los que, una vez más, han colaborado con las iniciativas de la Fundación en materia de difusión cultural, agradecerles muy sinceramente su participación que es la que hace fundamentalmente que estas actividades puedan desarrollarse con este eco popular, con este eco de crítica y de público, y que en esta ocasión la presencia de Rafael Alberti y del propio Robert Motherwell con nosotros no hace sino realzar de un modo extraordinario. A todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por la presencia en este acto, por la atención con que van a seguirlo, y tras estas breves palabras mías, Juan Manuel Bonnet, cuando tú quieras, puedes empezar tu conferencia. Muchas gracias a todos.
Este momento en que al fin se produce el encuentro entre Robert Motherwell, su pintura, su persona y el público madrileño, me parece un momento particularmente emocionante, particularmente importante, pero también particularmente complejo y problemático. Particularmente emocionante, obviamente, porque Motherwell es algo así como un ideal conciudadano nuestro. Desde aquel ya lejano día de 1937, en que oyera las palabras de Malraux en un mitin de solidaridad con la República, Motherwell no ha dejado de sentirse, de alguna manera, asediado por los temas españoles, en general por los temas hispánicos. El cuadro más antiguo que figura en esta exposición es un cuadro también de temática hispánica, titulado Pequeña cárcel española y pintado en 1941. A lo largo de los años 40, Motherwell va a recurrir abundantemente a motivos españoles o mexicanos. Recordemos su cuadro Pancho Villa, muerto y vivo. En 1948, cuando su obra alcanza una primera plenitud, cuando el sentido de su obra se ensancha notablemente, es precisamente con las elegías a la República Española, sobre las que luego volveremos, y que engarzan en pintura toda una serie de niveles de sentido que se refieren directa o indirectamente a nuestro país. Ese negro español del que habla Alberti, esa elegía que es el llanto por Ignacio Sánchez Mejía de Lorca, ese llanto que el propio Motherwell expresa sobre la muerte española y, en general, sobre la muerte en la época en la que le ha tocado vivir. Esas elegías se van a prolongar a lo largo de toda su obra, van a vertebrar de alguna manera su obra. En los años 70 volvemos a encontrar un nuevo punto de arranque español, las ilustraciones para una edición de Bibliófilo del célebre libro de Alberti A la pintura, el poema del color y de la línea, que también van a suponer estas ilustraciones un notable ensanchamiento en la obra de Motherwell. También habría que aludir a las constantes referencias del pintor a pintores nuestros como Goya, Picasso o Miró. En un segundo nivel, ya menos emotivo, menos directamente vinculado con nuestra historia y nuestra cultura, se podría hablar de la importancia objetiva de esta exposición, como de toda exposición que venga a nosotros abriendo ventanas, significando un contacto con lo más actual de la cultura universal. Yo creo que hemos atravesado unos años en los cuales no existían esas ventanas y unos años en los cuales esa xenofobia, ese sentido excesivamente autárquico de la vida, hacía que nos sintiéramos completamente marginados Yo creo que es muy importante que hoy pueda estar en Madrid la obra y la persona de Motherwell. Pero hay un tercer nivel que yo señalaba como problemático, que es que la obra de Motherwell es de esas obras que exigen, que nos exigen a todos estar de alguna manera a su altura. Quiero decir que es una obra ante la cual no nos podemos quedar en una simple admiración. Su belleza, su hermosura es tan evidente y tan palpable que decir simplemente esa hermosura o esa evidencia, o esa hermosura o esa belleza sería un tanto pobre, un tanto no estar a la altura de esa obra. Elegiría quizás un símil. Cuando el propio Motherwell y otros pintores de su generación recurren a lo francés como único punto de referencia al cual agarrarse de verdad, al cual agarrarse como pintores, como intelectuales, ellos no se quedan en los efectos formales ni en el simple disfrute de esas obras francesas, sino que van precisamente a buscar más allá de eso cuál es el principio creador que las anima, cuáles son los mecanismos que han hecho posible que ese arte haya llegado a ese punto. Yo creo que ante la obra de Motherwell es un poco eso lo que necesitamos. Necesitamos que esa obra influya realmente sobre nuestra cultura, influya sobre nuestros propios mecanismos expresivos. En ese sentido, yo envidiaría quizás a los pintores, que son los que tienen que contestar a esa obra con el mismo vehículo expresivo con que Motherwell la ha mantenido pintando. Envidiaría también a los espectadores normales, y no es peyorativo, que simplemente con disfrutarla, y disfrutarla en el sentido más real de la palabra, tienen ya bastante. Hoy, sin embargo, a mí me toca hablar aquí como crítico y decir como crítico en qué consiste ese esplendor, esa absoluta belleza que es la obra de Motherwell. Decirlo es prácticamente imposible. Decir la belleza es algo que es patrimonio de la poesía. Y esta prosa, que forzosamente y en principio es la crítica de arte, esta prosa solo puede recurrir a equivalencias, a paralelismos, a otro vehículo expresivo que es la palabra, pero esa palabra también puede enredar de alguna manera. Intentaré no enredar demasiado, intentaré ir a cuatro o cinco cosas esenciales y entre esas cosas esenciales, la primera sería glosar esa frase de Motherwell de que la historia del arte moderno es la historia de la libertad moderna. Esta frase yo no la entiendo como algo retórico, como una afirmación vacía de sentido. La libertad en esta frase y en la obra de Motherwell no creo que remita a las libertades públicas, que son algo que a lo largo de la historia del siglo XX brilla generalmente por su ausencia. Tampoco libertad quiere decir aquí ausencia de reglas del juego. Tampoco quiere decir que el artista se plantee hacer lo que le da la real gana. A Motherwell, como a ningún gran artista, el sentido de su obra no se le podría explicar por ningún sentido de real gana. La libertad de un artista como Motherwell es la libertad de elegir dentro de la cultura contemporánea, dentro de los conflictos de la cultura contemporánea, un sistema de referencias propio, un sistema de referencias que no sea un sistema de referencias rígido, que no sea un sistema de referencias que remita a valores ajenos a la auténtica necesidad expresiva del artista. En torno a 1940 es cuando Motherwell empieza a demostrar que la pintura para él es algo muy serio y que la pintura para él es algo que tiene que ir inequívocamente asociado a la idea de libertad. En 1940, Motherwell tiene 25 años. 8 años antes, en 1932, ha visto los Matisse de la colección de Michael Stein, el hermano de Gertrude Stein. A partir de ese momento ha ido familiarizándose con los grandes nombres de la pintura moderna. Esos grandes nombres que son, en ese momento, nombres fundamentalmente franceses, Cézanne, Matisse, o nombres vinculados a París como núcleo artístico, como puede ser el caso de Picasso o de Mondrian. Motherwell, en ese momento, también está dejando atrás unos años universitarios en los cuales ha estudiado filosofía, estética e historia del arte. Durante esos años ha escrito dos tesis, una sobre la obra de Eugene O'Neill en relación con el psicoanálisis y la otra sobre los diarios de Delacroix. Por último, se puede señalar, entre sus intereses de aquella época, el simbolismo francés, todo ese espacio poético que va de Mallarmé a Valéry. Si subrayo todos estos hechos circunstanciales, no es por abrumarles a ustedes con lo culto que en ese momento era Motherwell, sino simplemente para entender que Motherwell va a saber utilizar esa cultura para reinventar algunas de las premisas del arte moderno en compañía de otros pintores y para pensar esas premisas con una amplitud de miras muy poco frecuente realmente en el arte moderno. Estados Unidos en ese momento vive bajo el complejo de París, se podría decir, de que todo el arte moderno nace en París y de que los americanos solo tienen que ir un poco de rapiña por París a llevarse las piezas más importantes. Los artistas jóvenes americanos viven bajo la influencia de las formas francesas, pero esas formas carecen de sentido, de contenido, de razón de ser. La otra vía que pueden elegir los artistas en esos años es el Programa Federal de Artes con todas sus consecuencias socialrealistas, regionalistas, etc. Se ve mucha pintura moderna en Nueva York en ese momento, pero falta como un norte, faltan puntos de referencias y faltan puntos por donde empezar a pintar. En ese paisaje es donde van a causar un impacto formidable los surrealistas que llegan por sucesivas oleadas, en compañía de otros inmigrantes también, llegan los surrealistas, pero llegan también Mondrian, llega también Lipschitz, llega también Léger, etcétera, etcétera. Motherwell, por su formación, va a saber distinguir entre ese aluvión lo aceptable y lo inaceptable de las proposiciones surrealistas para su propio devenir artístico. Pintor formado ya en la tradición moderna, me imagino que no podía estar de acuerdo con las excesivas e irracionales afirmaciones de Breton cuando decía que Cézanne o Matisse no tenían el menor interés para la pintura. Me imagino también que en ese momento, en el que ya aspira a una pintura pura, podríamos decir, en el sentido mondrianesco, le tiene que causar cierto desagrado el auge en el seno del surrealismo, de la pintura Pompier, de la representación fotográfica de los sueños. Me imagino también que para un artista que siempre se ha mantenido en posiciones radicalmente liberales, la intrusión de la ideología política en los límites de la pintura debía ser también algo un tanto inaceptable. Lo cierto es que en la práctica, Motherwell fue rechazando estos aspectos del surrealismo, estos aspectos negativos, pero también supo adivinar que allí había algo que podía suponer un nuevo principio creativo. Supo elegir, supo desglosar, por decirlo de alguna manera, aquello que en la doctrina le pareció liberador. Se apropió la noción de automatismo psíquico, ya contenida en el Manifiesto de 1924 de Breton y basada en la teoría psicoanalítica de la libre asociación. Los surrealistas realmente habían leído bastante superficialmente a Freud. Sacaban a flote el inconsciente, por decirlo de alguna manera, para luego pintarlo, retratarlo, representarlo, ilustrarlo. Motherwell, y en general los expresionistas abstractos, van a sacar a flote el inconsciente para pintar con él, para llegar a un estado en el cual ya no funcionen una serie de trabas y en el cual puedan surgir muchos materiales aprovechables pictóricamente. Esos mecanismos creativos libres, Motherwell va a ser de los primeros en darse cuenta de que están allí tras toda la quincallería surrealista. Motherwell va entonces a ver a Pollock para comentarle, cito textualmente, la necesidad de organizar una vanguardia que se dedique a explorar las posibilidades plásticas del automatismo psíquico. Esa vanguardia nunca se organizaría como tal, pero el expresionismo abstracto vendría realmente a ser esa vanguardia, es decir, el movimiento que explotó las posibilidades plásticas del automatismo psíquico. Pero veamos antes de hablar del expresionismo abstracto y de sus consecuencias en la propia pintura de Motherwell, veamos antes lo que pasa en esa pintura entre 1940 y 1948. En la exposición tenemos un ejemplo, que es la pequeña cárcel española de 1941. Es una obra en la cual ya se advierte esa elegancia formal y ese temblor que corrige la ortogonalidad a un neoplasticista, que luego van a desembocar a un nivel superior en las elegías. El universo de formas sobre el cual va a operar para Motherwell la noción de automatismo psíquico es un universo de formas cubistas y neoplasticistas. En su taller combina el respeto hacia buena parte de la pintura que los surrealistas desprecian con la inteligencia de ciertos mecanismos creativos que los surrealistas han descubierto pero no han sabido desarrollar en términos puramente plásticos. Ese repertorio de formas es aún un repertorio de formas limitado, pero lo interesante, y es por eso que conviene detenerse en este momento, es que esas formas no tienen nada que ver en su uso con las formas, con los efectos formales de la pintura de Mondrian o de la pintura de Picasso o con la pintura de Matisse o en general con toda la pintura que está de alguna manera retrabajada allí. Y esto se debe a que el cuadro en ese momento es un campo de fuerzas que están en permanente tensión. Son cuadros, de alguna manera, en los cuales vemos el tiempo de la pintura, vemos la acción y vemos la articulación, a veces caótica, pero de la cual acaba saliendo la luz. En Pancho Villa, Dead and Alive, Pancho Villa, muerto y vivo, lo primero que sorprende es ese conflicto interior, esa heterogeneidad formal, en la cual se combina el reparto casi neoplasticista de la superficie con un recorte espacial fondo-figura que remite a Matisse, tal vez, con esos trazos entre Picasso y Miró de la figura, con esas salpicaduras que ya anuncian los drippings, con esos simbolismos y esas emblemáticas que salpican todo el cuadro. Es un cuadro en perpetuo desencajarse, pero en el cual está ya todo articulado con la suficiente claridad y el suficiente equilibrio como para que percibamos que efectivamente se trata de un cuadro y no de un intento de cuadro. ¿Qué es lo automático en estos cuadros? Entonces, en la medida en que no hay gesto o no hay solamente gesto. De creer al pintor, que lo ha dicho muchas veces en alguno de sus textos más interesantes, el automatismo psíquico llevaría al garabato, al dibujo de la persona que distraídamente deja errar el lápiz mientras habla por teléfono. Sin embargo, ante estos cuadros no acaba uno de ver cómo funciona esa explicación. No son especialmente cuadros de acción, no son cuadros para los cuales valdría del todo el símil del garabato, como podría ser los cuadros de Pollock o incluso los cuadros de Willem de Kooning. Quizás habría que señalar que la lectura de Marcelin Plaigné en este punto es la más sugerente para entender el laboratorio formal del artista. Marcelin Plaigné señala como principal actividad automática de Motherwell el nivel del collage. Al collage le injerta, de alguna manera, el automatismo. Puede trabajar deprisa, puede trabajar con asociaciones imprevistas, se pueden producir disparates compositivos. Y así, el automatismo conduce a un método creativo que no podríamos ya situar en ese gesto tan primario del garabato, sino que explica la intervención del artista, la intervención ya consciente, la intervención que muy pronto va a ser la predominante en la superficie del cuadro. El expresionismo abstracto, como dije antes, fue una consecuencia directa del surrealismo. Sin embargo, se ha hecho mucho hincapié en el hecho de que el expresionismo abstracto ya es pintura, mientras que los surrealistas en muchos casos no lo son. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algo que llama la atención, y es que el expresionismo abstracto, siendo pintura, sigue siendo, y ahí tal vez habría que hablar otra vez de algo que sí tiene que ver con el surrealismo, el expresionismo abstracto también es más que pintura, también es una particular tensión, una particular voluntad creativa, un particular sistema expresivo que no tiene prácticamente nada que ver con los ingredientes, no tiene prácticamente nada que ver con las formas, y sí tiene que ver con un nivel mucho más profundo y mucho más difícil de analizar. La relación del expresionista abstracto, la relación del expresionista abstracto con la norma, con todo aquello que en el pasado hacía razonable la pintura, hacía social la pintura, es una relación de alguna manera casi nostálgica, podríamos decir. El expresionista abstracto, hubo una época en la cual se le quiso como quitar todo aquello que sonara a mística. Sin embargo, en esa época, que obviamente es la época de los reduccionistas, en esa época se olvidaba que prácticamente todos los pintores de la Escuela de Nueva York habían pintado mitos. Pollock había pintado Pasifae. Newman se interesaba por los tótems primitivos. Motherwell pinta las elegías. Rothko, Newman pintan temas religiosos. Esa nostalgia del mito, esa nostalgia de la religión, esa nostalgia de todas esas temáticas, resulta realmente sorprendente y realmente nuevo encontrársela precisamente entre esos pintores que han querido olvidar lo que no era pintura en el surrealismo. Estos pintores, que son sujetos creadores, que piensan en la pintura y que en ese medio de expresión en el cual su pensamiento encuentra una forma concreta, están redescubriendo la entrega romántica del artista y están haciendo cuadros que quieren tener una enorme amplitud de sentido, como si hubieran salido de golpe. Ese redescubrir un estado, la libertad, un estado que los mecanismos creativos del surrealismo han posibilitado encontrar, que no conduce a un problema de borrachera, sino a un problema de fe. No conduce a un problema de inocencia en el sentido de ignorancia, sino inocencia en el sentido de hacer la inocencia a la hora de pintar. Motherwell lo ha dicho cuando dice: no cuenta ningún saber sino la fe. Todas estas cuestiones, que son evidentemente mucho más complicadas, los expresionistas abstractos las intuyeron. Decirlas con palabras hoy tiene a veces la desventaja de que estamos olvidando las particularidades, precisamente eso, las que actúan estos factores colectivos. Quiero decir que cuando estos pintores eligen un lema para la escuela que fundan en 1948, eligen The Subjects of the Artist, la escuela de Baciot, de Rothko, de Newman, de Motherwell. The Subjects of the Artist quiere decir de los argumentos del artista, se ha traducido a veces, pero también quiere decir los sujetos del artista, también quiere decir los temas del artista, los motivos del artista. Habría mucho, mucho que señalar en esa perspectiva. Motherwell, en esa pintura eminentemente subjetiva, en la cual se reinventa un espacio plástico y en la cual, sobre todo, se reinventa una mística concreta del arte, Motherwell contribuye a ese empeño con las elegías a la República Española. El primer pretexto de las elegías será la ilustración de un poema de Harold Rosenberg, The Bird for Every Bird, poema que se iba a publicar en la segunda entrega, jamás publicada, de Possibilities. A partir de aquella primera imagen, que surge como acumulación de garabatos y que no tiene, según creo, relación directa alguna con la temática española, Motherwell va a decidir pintar un cuadro. Y después de pintarlo, se le va a ocurrir que es un cuadro que tiene algo de templo. Esto tiene algo que ver con lo que estaba señalando. Y que ese templo está dedicado, tal vez, a García Lorca. Y a partir de ese dispararse hacia García Lorca, va a considerar que está dedicado no solamente a García Lorca, sino a la muerte de España, es decir, la muerte de la República Española. La guerra española en ese momento es vivida en Estados Unidos como un acontecimiento dramático, preludio de la guerra mundial, y como un acontecimiento que es aún más importante para esa generación que lo sería en los 60 la guerra de Vietnam. En una de sus numerosas puntualizaciones sobre las elegías, Motherwell ha precisado que el templo estaba dedicado a un particular sentido español de la muerte, que encontré en Lorca, pero también en otras fuentes. Los toros, el viaje a México, las fotos de la Revolución Mexicana, Goya, los oscuros interiores hispánicos. Las elegías representan, dije antes, el momento en el cual se ensancha el sentido de la obra de Motherwell. Se ensancha porque ya no hay solamente, ya no hay predominantemente ese caos formal que había en los cuadros de los años 40, sino que el sentido plástico general está vehiculando toda otra serie de sentidos, toda otra serie de niveles, está articulándolos en pintura, está articulando lo que hay de garabato, está articulando lo que hay de construcción casi neoplasticista, está articulando esa vibración a veces casi matisiana del color, está articulando todo el mundo de referencias poéticas y literarias que juegan en la libre asociación de ideas, desde el negro español hasta el negro del toro, hasta el blanco de la cal, hasta el sentido arquetípico de esas imágenes. Todo esto está funcionando en una pintura que realmente se dirige al espectador y lo implica. Es quizás la estética que hay detrás de estas pinturas, estas primeras pinturas fundamentales de Motherwell. Es una estética mucho más simbolista, en el fondo, que surrealista. Es una estética simbolista porque se plantea las cosas en un plano poético, en el cual las relaciones se establecen con la levedad, con el sentido de ordenamiento poético que podemos encontrar en los poetas simbolistas franceses que tanto le interesan a él. Esa pintura, esa gran pintura que son las elegías, además, podría ser leída también en otra perspectiva, en una perspectiva, podríamos decir, técnica, podríamos decir, de pintor, a partir de frases como aquella de Matisse, de Le Noir est une couleur, a partir del encuentro que se produce con motivo de las elegías, con motivo de su primera exposición con un pintor de negro que será Franz Klein. Esta auténtica, este auténtico desbordamiento, este auténtico multiplicarse del sentido que se produce en las elegías hace que el pintor que aparece con ellas ya en los años 50 sea un pintor enormemente más expresivo, enormemente más maestro de sus mecanismos expresivos que el pintor de los años 40. La capacidad expresiva de las elegías es la que hace que Motherwell pueda decir hay gente que se ha identificado con las elegías sin entender normalmente la pintura abstracta. Las elegías van a desarrollarse hasta el presente, van a vertebrar su obra y, precisamente, en la misma medida que en los años 40 los cuadros de Motherwell son un caos formal que va llegando hacia la luz, su propia obra empieza a ser una articulación de niveles, una articulación heterogénea en la cual cada cuadro se articula con su serie, pero también cada cuadro se articula con cuadros de otras series, creando una especie de sistema pictórico o sistema poético, casi se podría decir, que podría analizarse a partir del mismo espacio de trabajo en el cual pinta Motherwell, esos 9 talleres articulados, pero que también hay que entender en un plano ya mucho más pictórico cómo realmente la gran capacidad pictórica de Motherwell. La gran capacidad pictórica de Motherwell es precisamente no ser un pintor limitado al lado elegíaco o dramático o al lado más lírico de otras obras, sino la capacidad que solo tienen los grandes artistas de hacer compatibles en una misma obra o en una misma situación obras de carácter completamente elegíaco con otras obras de carácter lírico, con otras obras en las cuales ya se llega a las regiones más sublimes. Esta articulación en los años 50 podríamos ir viéndola primero a partir de series como las series francesas, que están en el origen de ese equívoco que se produce en su propio país cuando mucha gente le cataloga como French Painter. Equívoco que deshace en aquella preciosa carta a Franco Jara del catálogo del MoMA del 64. Igual que Motherwell, por mucho que haya acudido a temáticas españolas, no es un pintor español, considerarle como un pintor francés, como en ese momento se hacía, es un puro disparate. Motherwell, precisamente, es un pintor que opera sobre sus circunstancias, pero que no se reduce a sus circunstancias. El collage, para él, además, es un juego, y la mayoría de sus cuadros franceses son collages en ese sentido. Los collages, por ejemplo, que expone en Berggruen en el año 61, hablan del juego automático, en buena medida, del artista con todo un mundo de referencias francesas, el juego con esos papeles que van superponiéndose, que pueden ir desde un paquete de Gauloise, que es un especial azul, hasta un embalaje de la Nouvelle Revue Française, que pueden hablarnos o remitir a la Costa Azul, a la pintura de Matisse, a una tradición realmente matisiana de la pintura. Esos cuadros franceses, tenemos un maravilloso ejemplo de ellos en Je t'aime, uno de los cuadros de esta exposición. Los Je t'aime, en los que el color se entrelaza en declaración de amor con el dibujo y en los que hay una fusión pocas veces lograda en la pintura, entre pintura y palabra, hacen realmente pensar en aquello de Mallarmé de dar un sentido nuevo a las palabras de la tribu. Solo que aquí también, sobre todo, a lo que se le da un sentido nuevo es a los colores, a esos colores franceses que en ese momento nadie pinta como pinta desde América, desde la cultura americana, Motherwell. Estarían también las series irlandesas, las referencias continuas a Joyce, cuadros como Dublín 1916. Estarían las series italianas con cuadros como Verano Italiano, que está también en esta exposición, que es un cuadro que hace pensar realmente en aquella delgada ligereza de la pintura italiana primitiva de la cual ha hablado Motherwell. Estarían los samuráis, estarían las suites líricas, que son como diarios líricos, también con la espontaneidad de un hacer bastante automático. Lo importante es ver cómo todo esto se articula y se articula sin que se pierda nunca el sentido de la pintura. Quizás he insistido demasiado en un principio en todos los aspectos automáticos. A medida que pasan los años, Motherwell va controlando ese automatismo y va implicándolo en una elaboración plástica que realmente quizás se podría definir mucho más como simbolista que como automática. Tal vez los cuadros de él que a mí particularmente menos me interesen sean precisamente los que no llegan a ese punto de claridad en la dicción que es el suyo habitual. El cuadro, por ejemplo, El viaje 10 años después, podría ser un ejemplo de una fábrica mucho más caótica aún, mucho más remitiendo precisamente al automatismo de los 40 modrewellianos, y en esa medida, particularmente yo no me lo explico tanto, digamos, en el laberinto de la obra, sino como una referencia a unos orígenes y a una época en la cual se redescubría ese principio creativo del automatismo psíquico. En cambio, la serie de los Open es la que, por ahora, encarna el punto más elevado, más sublime de toda la obra de Motherwell. En no recuerdo qué diccionario americano, el pintor encuentra 82 definiciones para la palabra open, la palabra abierto, y dice que le parece el mejor poema moderno de la lengua inglesa. Esta serie, empezada en 1967, no parte tanto de la idea de libre asociación como de la idea de libre división, de la idea de que dibujo y color llegan a ser una misma cosa. Ese principio inglés del cual Motherwell le hablaba a Guy Scarpetta cuando decía que en la pintura inglesa había mucha más costumbre de que dibujo y color fueran una misma cosa. La primera idea de la serie de los Open surge, nos cuenta él, me imagino que no sin cierta referencia irónica a la narración que muchas veces acompaña a los descubrimientos en la pintura moderna, es decir, lo veo casi como cuando Kandinsky cuenta que su primera acuarela abstracta la pintó después de haber visto una acuarela abstracta suya al revés, quiero decir, no me la acabo de creer del todo, pero Motherwell habla de que viendo dos cuadros, un cuadro más pequeño sobre un cuadro más grande, ese bastidor le sugiere la idea de recortar dentro del cuadro más grande una pequeña zona, una pequeña ventana o puerta. Primero, son puertas, pero pronto dirá que las puertas le sugieren sitios oscuros, sitios en los cuales no apetece entrar. Y parece que pronto la referencia simbólica va a ser mucho más a la ventana, esa ventana que va hacia la zona de arriba, que va tirando del cuadro hacia arriba, que va llevando ese cuadro hacia la zona más transparente. En estos cuadros, Motherwell toma la pintura como un elemento, vive el color como algo concreto, en lo cual el pintor se baña, se zambulle y va delimitando dentro de ese territorio, con el dibujo, zonas, va delimitando con la brocha zonas de más luz, de menos luz. Realmente, a partir de los Open, es cuando escribe uno de sus mejores textos. Un texto que se podría leer como cuatro máximas de pintor, dividiéndolo arbitrariamente. La primera proposición sería: dibujar es dividir la superficie plana. La segunda proposición: el color es una cuestión de cantidad, es decir, de extensión en el espacio. La tercera proposición: pero es la luz la que cuenta por encima de todo, no la luz coloreada, sino el color irrayando luz. Y la cuarta proposición: el don supremo después de la luz es la escala. Está claro que Motherwell sabe hablar como nadie de sus cuadros, sabe precisamente trasladarlos a un mundo de palabras relativas y un mundo de equivalencias en palabras. Después de los Open y hacia la actualidad, Motherwell sigue pintando elegías, sigue pintando series que no encuentran mayor continuidad, como aquellos persas y espartanos de los cuales tenemos un precioso ejemplo arriba. Sigue pintando, sigue también preocupado por España, puesto que allí están esas ilustraciones a la pintura, que derivan también en pintura. También arriba hay un cuadro rojo que representa Colossopen, uno de los puntos más altos de su obra. Motherwell realmente nos da una lección de libertad en todos y cada uno de sus cuadros, y todos y cada uno de sus cuadros son una lección, además, de pintura. Insistiría en la idea que desarrollaba en un principio, y con esto acabaré, de que al ver la pintura de los pocos pintores que nos emocionan, como nos emociona Motherwell, uno envidia, de alguna manera, a los pintores que pueden, empleando el mismo vehículo expresivo, intentar llegar a esas mismas claridades. Porque en uno de esos hermosos aforismos que contiene la carta a Franco Jara de 1964, Motherwell decía que cuando a alguien se le pregunta por los pintores que admira, se da cuenta de que le gustan todos los grandes. Más significativos son aquellos que invariablemente le llevan a pintar el mismo. Con esto acabo.
Yo me alegro tanto haber llegado de Roma. Yo estaba en Roma ayer, precisamente para esta exposición y sobre todo para al fin conocer a Robert Motherwell, del que ya tenía con el que ya tenía una amistad a partir de del inicio de la década del 70. Estando en Roma, no recuerdo bien si sería el 71 o el 72, quizás antes, vino una señora norteamericana, la señora Grossman, editora, a proponerme de parte de Robert Motherwell hacer una interpretación de mi libro A la pintura, mejor dicho, de los aforismos dedicados a los colores. A mí me pareció, pues, una maravilla. Yo conocía el nombre de Motherwell, los nombres de los pintores de ese grupo, de aquel entonces, y su obra la conocía solo parte de ella fotográficamente. Yo le dije que sí, y al cabo de algún tiempo, de cruzarnos algunas cartas al comienzo, pero después de un silencio de, creo que de algunos años, un día recibí una caja, pues diría que tan grande como este pupitre, una caja enorme, blanca, preciosa, con una cerradura dorada, con una llave dorada. Realmente pesaba bastante. Con ayuda de alguien, cogí la caja, la puse en una mesa, la abrí y eran las 24, creo, 25 páginas de mi libro A la pintura, interpretado por Robert Motherwell. Yo he estado en Barcelona ahora unos 15, 20 días y esta exposición de aquí la vi y con gran sorpresa vi desplegado en los muros todas las páginas del libro de Motherwell dedicado a la pintura. Yo podría en este momento pues elogiar ese libro, que sería una manera además de elogiarme a mí mismo, diciendo muchas cosas. Es un libro realmente maravilloso, donde los espacios blancos juegan con los colores y la tipografía, todo armonioso, todo hecho como bajo la regla de la sesión áurea. Yo ahora vine expresamente para saludarlo, a él y a su compañera, aquí. Y mi mejor manera de saludarlo es diciéndole un poema que he escrito expresamente después de ver la exposición en Barcelona, dedicado a él, a la manera de los que él interpretó en mi libro de la pintura, el color negro. Es un nuevo negro, puesto que se trata del negro Motherwell. El negro Motherwell, el profundo compacto entrado de la noche. Negro, negro elegía, negro con sangre, negro coagulado, con la cal de los huesos recortando las formas. Bandas de luto, negros estandartes, negros hoyos brocales para el grito, negro del eco que devuelve negro de aguas paralizadas. Negro de este país, de negro siempre. Oh, negro muro de España. Negro esquelas estáticos sin aire, dolor de negro concentrado angustia, contraído tirante negro en negro, núcleo negro expandido, negro del revés negro. En permanencia negro Motherwell redoble. Atravesado negro puñalada invisible, llanto negro sin fin, negro callado, negro espanto sin fondo, negro lengua cortada sin respuesta, o penetrado negro sin salida posible, negro de maldición gitana irremediable. Yo puedo entrar en ti, negro, deshecho en lágrimas, por el negro salir purificado, por el modo por el negro España libre negro, pobre España.
I can hardly speak.
Difícilmente puedo hablar.
Muchas gracias. I first wish to thank Mr. Eustace for his welcome.
Agradecer primeramente al señor Smith por su recibimiento.
And the other brilliant members of this foundation.
Y a los otros brillantes miembros de esta fundación.
Gustavo Turner, Mr. Gonzalez, Mr. Amaras, Mr. Kappa, and the others, for their extraordinary generosity,
por su extraordinaria generosidad,
sensitivity and patience,
y paciencia.
And I wish to thank Señor Bonnet,
whom
all of Madrid correctly speaks of his intelligence and empathy and insight into the plastic arts.
Sobre su inteligencia y competencia brillante sobre el trabajo plástico.
And as for the poet Rafael Alberti, I am ashamed even to use words in his presence.
Incluso en cuanto al gran poeta Alberti, estoy aturdido de emplear palabras en su presencia.
His existence inspires me, and his concern greatly moves me.
Su existencia me conmueve.
What moves me?
Me mueve hacia su creación.
Unfortunately, I cannot express myself in words as I wish.
Desafortunadamente no puedo expresarme en las palabras que yo quisiera.
Only poetry can reach the intensity of the emotions that I feel.
A conseguir las emociones que yo siento y expresarlas.
For regrettably, I have what in American is called a tin ear.
Pero afortunadamente tengo lo que se llama en América un décimo oído.
An ear that cannot recognize nor repeat a melody in music.
Un oído que no puede repetir y no reconocer la melodía y la música.
So poetry is impossible for me.
Así que la poesía es imposible para mí.
Perhaps that is why I am a painter.
Quizás es por esto por lo que yo soy un pintor.
So permit me to speak as I can as a professional painter.
Así que permítame que hable como pueda, como un pintor profesional.
Not professional in the sense of making visual human passions.
No profesional en el sentido de ver pasiones humanas.
Who can be professional about that?
¿Quién puede ser profesional sobre esto?
About that, one is, as Max Ernst named one of his paintings, a blind swimmer.
En cuanto a esto, uno es un nadador ciego. Como dijo el pintor Black Swimmer.
But I am professional in the sense of having had important solo museum exhibitions.
Pero soy importante en cuanto a que he tenido exposiciones de salones y de museos.
In the major cities of the Western world,
en la mayoría de los países del este de Europa.
From Mexico City to Stockholm, from New York to Vienna,
desde México hasta Nueva York y Viena,
from Los Angeles,
desde Los Ángeles
to Edinburgh,
hasta Edimburgo,
from London and Paris to Barcelona,
desde Londres y París hasta Barcelona,
from Amsterdam through Essen and Düsseldorf to Torino,
desde Amsterdam hasta Torino,
from Sao Paulo to Brussels,
desde Sao Paulo hasta Bruselas.
Speaking then professionally in this sense,
hablando entonces profesionalmente en este sentido,
I can truthfully say,
puedo decir verdaderamente,
that on the brown walls of the Juan Marc Foundation,
que soy las paredes marrones de la Fundación Juan Marc,
those walls that have so filled me with apprehension,
estas paredes que me han llenado tanto con apprehensión,
because I am habituated to paint and to exhibit on white walls,
porque estoy habituado a pintar y a exhibir en paredes blancas.
The walls of the Juan Marc Foundation present my work more closely in rapport.
Las paredes de la Fundación Juan Marc me presentan el trabajo más claro.
With the emotion that I intended.
Con la emoción que yo he tratado.
The exact emotion.
La emoción exacta.
Than anywhere else in the world.
De ningún sitio igual en el mundo.
I do not exaggerate.
No exagero.
And given my curious creative history,
y habiendo dado mi curiosa historia creativo,
I find it most appropriate, if unexpected,
encuentro como más apropiado, si se puede concebir esto,
that this miracle should have taken place in Madrid,
de este milagro que ha tenido lugar en Madrid,
that arid and stony city,
que árida y histórica ciudad,
that houses some of the most passionate human experiences known,
que la pasión humana conozca, haya conocido,
the personnel of the Juan Marc Foundation has been as beautiful to me as their walls.
El aspecto personal de la Fundación Juan Marc ha sido tan precioso como estas paredes.
For me, true painting is a visual plane.
Para mí, la pintura virtual es un plano visual.
On which our passions meet.
En donde las pasiones se encuentran.
The rest is decoration.
El resto es una decoración.
You can understand then why Goya, of all painters, has meant the most to me.
Entonces, uno puede entender por qué Goya de todos los pintores es el más importante para mí.
Or my emotion today,
o mi emoción hoy,
when a Spanish painter gave me a bilingual edition,
o mi emoción de hoy cuando un pintor español me ha dado una edición bilingüe,
of the poems of Saint John of the Cross,
de los poemas de San Juan de la Cruz,
and my emotional shock today at the unexpected poem,
y mi shock emocional en la inquietud de los poemas,
by the most passionate of living Spanish poets,
por uno de los más apasionados poetas españoles,
Rafael Alberti.
Rafael Alberti.
A great Dutch painter of the 20th century.
Un pintor muy importante del siglo XX, alemán.
No.
Holandés, perdón.
Holandés. If we cannot free ourselves, we can free our emotions.
Si no podemos liberarnos a nosotros mismos, podemos liberar nuestras emociones.
Here in Madrid, I feel my emotions the most free.
Aquí en Madrid encuentro mis emociones de lo más libres.
If I should die tomorrow,
si me tuviese que morir mañana,
after Madrid I find my life complete.
Después de Madrid encuentro mi vida completa.
Muchas gracias.